Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúrlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Bienvenidos a Cúrlagos en Red, ciencia y cultura para la región. Lo que estamos escuchando es la banda Canturbe, esto es desde Argentina. El disco que presentamos en esta ocasión es Reversiones Históricas del 2012. Escuchemos.
Pero con esa vestidura de sabios en celo, de sabios en celo.
Gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada o si nos escucha por internet a través del www.radio.udg.mx/lagos. Le damos la bienvenida a este programa donde le invitamos a que permanezca con nosotras a lo largo de esta hora porque tenemos mucha información para compartir con usted. Como cada viernes, tenemos nuestra sección a pie de página donde le presentaremos la cuarta entrega de Macario. Macario, una radionovela realizada por los alumnos de la carrera en Humanidades del Taller de Radio, donde, bueno, nuestro personaje principal a lo largo de mucho tiempo ha pedido, o su único deseo ha sido comerse un pavo asado entero él solo. Y bueno, esto es lo que nos presentan en esta radionovela de Macario, de Vitraven, así que no se vaya. Escúchala. Y también, como cada viernes, tenemos nuestra sección en Ciencia en Red con la doctora Viviana, donde nos hablará de la importancia del cuidado del agua. Entonces, ella nos da un panorama muy complejo, un panorama puntual sobre el cuidado del agua y la cantidad de metros cúbicos que tenemos por persona en México para lo largo de nuestra vida. Entonces, es importante el tema que ella va a abordar.
Durmiendo penas, otros se sientan a escucharlos como yo.
Y bueno, no podemos continuar sin agradecer a las personas que hacen posible este programa. En controles técnicos agradecemos al ingeniero Rodrigo Mata y a la licenciada Fabiola González. En la producción de Cúrlagos en Red, al licenciado Román Villalobos. Y en la dirección de la estación, a la licenciada Yajaira Padilla López. Pues como cada programa de Ciencia en Red, escuchemos las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy, 8 de diciembre? Volvemos.
Un 8 de diciembre nacieron personajes de la cultura como el poeta romano Horacio, el compositor Manuel María Ponce y el muralista Diego Rivera. Murieron el filósofo Herbert Spencer, el músico Antonio Carlos Jobim y la escritora Emma Doluyanov. Un 8 de diciembre de 1980, en Nueva York, Estados Unidos, Mark Chapman asesina a John Lennon, exintegrante de la banda británica de rock The Beatles. También un 8 de diciembre, pero de 1993, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, aprueba el decreto NAFTA, North American Free Trade Agreement, o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con información del sitio web 20minutos.com.mx.
Agradecemos a Román Villalobos por esta producción. Nosotras vamos a nuestro primer corte de estación. No se vaya, recuerde que estamos en Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Cúlagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Cúlagos en Red.
A pie de página.
Gracias por continuar con nosotras en Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región. Lo que estamos escuchando es la banda Canturbe desde Argentina. El disco es Reversiones Históricas del 2012. Y bueno, en nuestra sección A Pie de Página, como cada viernes, tenemos la cuarta entrega de esta radionovela Macario, una radionovela producida por el Taller de Radio de la Carrera en Humanidades, donde nuestro personaje, bueno, se ve en un México de inicios del 1900, con una necesidad o con un deseo de comerse un pavo asado. Entonces, bueno, vamos a descubrir qué es lo que pasa en esta cuarta entrega. Macario es un leñador que durante su vida entera ha aspirado a realizar un solo gran deseo: tener un pavo para comérselo a solas.
Abran los ojos, señores, y preparen las orejas, que se acaban los dolores, las dolencias y las quejas.
Cuando con grandes sacrificios su mujer se lo proporciona, Macario se ve enfrentado a Dios, al demonio y a la muerte. Tal vez comience para él una nueva existencia en la que se vea dotado de poderes sobrenaturales. Quizá esa vida distinta sea nada más un sueño. A partir de un cuento folclórico profundamente arraigado en la mente humana, pues aparece en casi todas las épocas y culturas, Beethoven escribió una de las mejores novelas breves situada en la Nueva España. Innumerables ediciones y una versión cinematográfica muestran el inmenso atractivo que tienen estas páginas de Traven para lectoras y lectores de cualquier edad.
Ha curado a muchos ricos, pero cuando Dios no quiere, de nada sirve el dinero, también el rico se muere. También el rico se muere.
Y todo estaba a punto para aquella solemne ocasión en que se verían colmados los deseos de un hombre capaz de rogar durante largos años para que se le concediera tan gran merced. Asegurando la pechuga del pavo con la mano izquierda, tomó con la derecha una de las gruesas piernas del animal para separarla y empezar a comer. Cuando intentaba hacer esto, se percató de la presencia de dos pies humanos posados escasamente a 2 metros de él. Recorrió con la vista los pantalones negros y ajustados que cubrían unas botas cortas de montar hasta el tobillo y encontró para su sorpresa que pertenecían a un charro que observaba la operación que practicaba el pavo.
«Mira, amigo, estos bosques me pertenecen, estos y todos los de la comarca. Pues bien, estoy dispuesto a dártelos a cambio de un alón de pavo y de un puñado de relleno».
«Ni usted es amigo mío, ni yo soy de usted, ni lo seré mientras viva. Entiéndalo bien y ahora vuélvase al infierno de donde vino y déjeme gozar en paz esta comida. En fin, hay que convencerse que al crear este mundo, el Señor necesitó de toda clase de gentes».
Suspiró y agarró la pechuga del pavo con la mano izquierda, como antes lo hiciera, tomando con la derecha una de las piernas. Nuevamente volvió a darse cuenta de la presencia de 2 pies frente a él, exactamente en el mismo sitio en el que solo unos segundos antes se había parado el charro. Los pies que ahora veía iban calzados con huaraches muy maltratados, que ponían de manifiesto las andanzas de su dueño. Aquellos pies correspondían sin duda a un hombre muy fatigado, porque parecían hundirse sobre sus arcos. Macario levantó la vista y se encontró con un rostro muy sincero y agradable, orlado de una barbilla rala. El caminante vestía de manta muy vieja, pero bien limpia. Su apariencia era la de cualquier campesino de la región. Los ojos de Macario quedaron prendidos a los del peregrino, como si los de éste tuvieran un poder mágico, y a través de ellos, el leñador descubrió que en el corazón de aquel hombre pobre se hallaban reunidas todas las bondades del cielo y de la tierra. En sus pupilas brillaba un pequeño sol dorado, algo como una abertura que le invitase a uno a asomarse por ella al cielo y contemplar a Dios en toda su gloria. Con una voz en la que parecían escucharse las notas de un órgano lejano, el visitante dijo:
«Dame, buen vecino, como yo habré de darte algún día. Tengo hambre, mucha hambre, porque según puedes ver, amado hermano, vengo desde muy lejos. Dame, por favor, la pierna que tienes en la mano y te bendeciré por ello. Con eso podré satisfacer mi hambre y recuperaré las fuerzas, porque todavía tengo que andar mucho para llegar a casa de mi padre».
«Caminante, es usted un hombre muy agradable, el más bondadoso de los hombres que he conocido»,
dijo Macario como si estuviera orando ante la mismísima Virgen.
«Entonces, mi buen hombre, dame siquiera la mitad de la pechuga de tu ave, porque sin duda a ti no te haré mucha falta».
«Ay, mi querido peregrino»,
dijo Macario gravemente, como dirigiéndose por primera vez al personaje que él considerara el más elevado del mundo, a un arzobispo, aunque en realidad jamás había visto o conocido alguno.
«Si usted, mi reverendísimo señor, pretende asegurar que en realidad nada pierdo, le contestaré con muchísima pena y a la vez con toda mi humildad, porque no hay otra respuesta que darle. Está usted equivocado. Sé que jamás debiera hablarle de esta forma a usted, porque es tanto como blasfemar. Sin embargo, no puedo evitarlo. Tendría que hablar así, aunque me costara la entrada al cielo, porque la voz y los ojos de usted me obligan a decir la verdad. ¿Sabe usted? No puedo perder ni siquiera el más pequeño pedacito de este pavo. Le ruego que me comprenda. Me fue dada con la intención de que me la comiera entera yo solo. Dejaría de estar completa si yo regalara, aunque fuera un solo pedacito del tamaño de una uña. Toda mi vida he rogado por un pavo y compartirlo ahora, después de haber orado toda mi vida para obtenerlo, sería destruir la felicidad de mi buena y fiel esposa, que se ha sacrificado hasta lo increíble para hacerme este gran regalo. Así pues, señor mío, le ruego que perdone usted el pensamiento de este pobre pecador. Se lo ruego.
El peregrino miró a Macario y le dijo:
Yo te comprendo, Macario. Te comprendo y te bendigo. Puedes comer tu pavo en paz. Pasaré por tu pueblo, me asomaré a tu choza y bendeciré a tu buena mujer y a tus hijos. Que Dios sea contigo, hoy, mañana y hasta tu último día sobre la tierra.
Macario, después de seguir con la vista hasta perderlo al peregrino solitario, movió la cabeza y se dijo:
Realmente me da pena. Estaba tan cansado y hambriento. Pero no podía hacer nada. Habría insultado a mi esposa. Además, yo no podía haber dado mi pierna ni parte de la pechuga, porque entonces habría dejado de tener el pavo entero.
Volvió a agarrar la pierna del pavo para tirar de ella e iniciar su comida.
Esta historia continuará. Narración: Gabriela Arriola. Macario: Juan Antonio Orozco. Esposa: Yuridiana Madrid. Diablo: José Carlos Martínez. Dios: Luis Mercado. Muerte 1: Luis Mercado. Muerte 2: Flor del Rocío Márquez. Entradas: Andrea Prado. Radionovela realizada y producida por el Taller de Radio de la Carrera en Humanidades del Centro Universitario de Los Lagos.
Vienen volando en carrozas porque no hay quien no se apure. Y quieren ganar lugares pa' que Macario los cure, pa' que Macario los cure.
Bueno, no se pierda la quinta entrega de esta radionovela Macario el próximo viernes para que descubra con nosotros cómo se desenlaza también esta historia. Lo invitamos a que lea el libro de Vitraven, es un libro pequeñito pero lleno de muchas texturas y sabores. Lo invitamos a que haga la lectura en estas vacaciones. Vamos a un breve corte de estación, no se vaya. Recuerde que estamos en Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Cúlagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz. Nuestra voz. Cúlagos en Red está de regreso.
¡Ey! Es viernes. Tomémonos un tinto.
Hablemos de ciencia.
Ciencia en Red.
Bienvenidos, ya estamos en nuestra sección en Ciencia en Red con la doctora Viviana Mesa. Bienvenida, Viviana, buenos días.
Ale, muy buenos días, un saludo a todos los radioescuchas de Ciencia en Red. Y pues bueno, es viernes, ya es 8 de diciembre, qué emoción. Llegó diciembre con su alegría, desde la semana pasada, ¿va? Y yo con esta voz tan sexy, sensual, que los va a acompañar el día de hoy, una disculpa, pero es que soy tan buena huésped que el virus no me quiere abandonar. Mientras tanto, les tengo una información que no está muy agradable. Cuéntanos. Pero que así como nos prometemos bajar de peso y no lo cumplimos, y limpiar la casa y a veces el medio lo cumplimos y así sucesivamente, yo quisiera hacer un llamado en la cápsula de hoy a que tomamos un poquito de conciencia sobre cuántos somos y qué le estamos haciendo al mundo una vez más. Pero esta es una reflexión un poco más fuerte porque es con cifras en la mano. Resulta que el Colegio de Sinaloa realizó en días pasados, como parte de su programa con Sede Ciencia, que está apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, organiza un programa de conferencias y entonces cada año invita a investigadores nacionales e internacionales reconocidos sobre temas en particular. En esta ocasión invitaron a la doctora en limnología, Gloria Villaclara Fatjó, que está adscrita a la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ella brindó una conferencia titulada Retos y Oportunidades del Recurso Natural Agua en México. Entonces, lo que menciona, esto es parte de una entrevista que le hizo el CONACYT a la doctora durante esta presentación de este programa, y resulta que, ¿tú sabías cuántos metros cúbicos de agua tiene o dispone cada mexicano?
¿Metros aprox. Cúbicos de uh-huh. agua? Estoy pensando en lo que tenemos de agua en uh-huh. México, pero
aprox.
¿En cuánto? ¿En el mes? ¿En el año? ¿Por vida?
Pues se supone que es de consumo para todos, ¿no? O sea, por toda tu vida.
Por toda tu vida. Uh-huh. Metros cúbicos. No sé, quiero pensar.
Cantidad X. Para que le tantíes el agua a los camotes, literalmente.
100,000 metros cúbicos.
Fíjate, cada mexicano dispone de 1,700 metros cúbicos de agua.
1,700
metros cúbicos de agua. Menciona la doctora,
entonces no es tanto.
Gloria Villaclara. No, sí, es que ahí vamos, ese es el problema realmente. Ella menciona que en promedio el centro y el norte del país ya se bajaron a esos 1,700 metros cúbicos per cápita. En el sureste, la mayor cantidad de agua en uh-huh. exceso está ahí, y por eso se tienen problemas, por ejemplo, como en Tabasco, que se inunda con mucha facilidad. Y en ese lugar, en esa región, cada habitante tiene 10,000 metros cúbicos de agua. En el norte del país, menos de los 1,700 metros cúbicos. Claro. Obviamente, cuando tomamos lo que tienen los estados y le hacemos un promedio, decimos, ay, pues no tenemos broncas de agua, pero no es así. Porque no es un país homogéneo,
claro.
Es un país heterogéneo, entonces llueve mucho en algunos lugares, llueve nada en otros lugares y en otros como un promedio, y eso es lo que nos daría esa falsa idea de que no necesitamos o de que no tenemos problemas con el agua.
Y aparte estamos hablando del agua que necesitamos nosotros como personas.
Exacto,
pero
potable.
Nuestro alimento, o sea, la carne, lo que tenemos que darle de tomar a un animal, limpiar el huevo, o sea, las hortalizas.
Más todo lo que tiramos limpiando autos. Exacto. Y demás, que ya no es potable, ¿verdad? O puede no ser potable, pero de todas maneras le va disminuyendo esa cantidad. Existen, por ejemplo, desiertos donde no hay déficit de agua porque pues no la necesita, ¿no? Es desierto. Lo importante es ver cuánta agua hay, cuál es la demanda que hay para esa cantidad de agua que existe, y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, ella misma menciona que cuando se empiezan a tener los problemas de agua, y dice que cuando cada persona de una región solamente tiene 1,700 metros cúbicos de agua. O sea, cuando tienes una cantidad limitada, ya te dicen que ya es un problema, ¿no? Un metro cúbico de agua tiene 1,000 litros uh-huh. al año, ¿no? Entonces, la pregunta siguiente es, ¿qué tipo de agua? ¿Es agua potable o no? Entonces, si es agua que corre de ríos, pues a lo mejor hay gente que todavía sigue utilizando el agua de río, no sé, para bañarse, claro. para lavar su ropa, aquellos lugares donde siguen acostumbrados a ir al río
a lavar,
a bañarse, etcétera, ¿no?
Algunos que todavía toman agua de manantial.
De manantial, por ejemplo, o algunos que que la extraen, entre comillas, fácilmente del subsuelo, ¿no? O lo que cae de agua lluvia uh-huh, también uh-huh. aplica. Este tipo de agua es la que debe de existir por persona. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que siempre deberíamos de tener acceso a un lugar donde se pueda sacar agua. Esa cantidad de agua a la cual debemos de tener acceso debe de ser el agua, la que sale de nuestras llaves, el agua que es para el consumo, uh-huh. y el agua que puede no ser potable, pero que sirve para regar jardines, cultivos, limpiar, etcétera, claro, ¿no? Para ese tipo de cosas. Sin embargo, la situación se agrava cuando el promedio de disponibilidad es inferior a los 1,700 metros cúbicos. A eso se le llama escasez. Uh-huh. O sea, estamos en el borderline, por decirlo así, ¿no? Empezamos a bajar y ya empezamos a padecer o a tener problemas, ¿no? A partir de 1,000 metros cúbicos de agua no renovable, se dice que ya tenemos escasez de agua. Uh-huh. Y este es el punto donde yo quisiera tocar un poquito la conciencia de los que nos escuchan para que empecemos a vislumbrar nuestro mañana inmediato, o sea, estoy hablando de mañana 9 de diciembre, 10 de diciembre, uh-huh. que debemos de empezar a regular el agua que usamos. Y esto es muy, yo sé que es muy difícil por las costumbres que hemos venido manejando, pero que creo que poco a poco, así como nos hemos acostumbrado a bajarle a lo mejor quizás un poco al azúcar en la comida o a las grasas o a no consumir tanto refresco, algo por el estilo, son cambios en esos hábitos, malos hábitos, que no vemos porque crecimos muchos en un ambiente donde el agua era muy abundante. Claro, claro. Y entonces, pues era fácil abrir la llave, cepillarte con la llave abierta, ¿no? Por ejemplo.
O dejar el agua que corra mientras te quieres bañar,
pero sale la caliente.
Sale la caliente, exacto.
Entonces, sí hay pequeños comportamientos que podemos cambiar y que pueden hacer la diferencia. Y quizás viene la pregunta más terrible o la afirmación más terrible. Es que no se nota. Sí se nota. O sea, el problema es que cuando nos empiecen a cobrar esa agua como realmente vale, es no cuando nos vamos a dar cuenta que efectivamente sí se nota. Entonces, podemos tomar un vaso de agua, de la llave, y cepillarnos con ese vaso de agua. De hecho, hay una artista muy conocida que hace su campaña de cepillate los dientes con un vaso de agua, ¿no? Hay personas que tienen cubetas en su baño, uh-huh. y mientras sale el agua caliente, ponen las cubetas para recoger el agua fría, y esa agua la utilizan ya sea para cocinar o para regar sus plantas, ¿no? Claro. O para lavar el coche, incluso. Hay casas que están siendo acomodadas, digamos que ambientalmente amables, de tal manera que el agua de los lavamanos, el agua de la ducha, se pueda recoger y esa misma agua puede ser usada para el riego o para la lavada de coches, ¿no? Se puede reusar sin necesidad de que necesite un tratamiento, porque realmente, pues, lavar el coche necesitas ponerle agua para poner el jabón o liquidito y salva, uh-huh, ¿no?
Claro.
Y en las plantas, pues, a ellos no les importa si va con agua y con jabón. De hecho, el jabón a veces ayuda a que no haya plagas en, claro, esos jardines, ¿no?
Entonces, incluso es como jabones biodegradables, que son también amables con el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces,
comprar electrodomésticos que faciliten el uso de poca cantidad de agua. Lavadoras que utilicen una cantidad específica de acuerdo al peso y a la carga que se utiliza, utilizar jabones biodegradables o jabones que no hagan tanta espuma, uh-huh. porque eso, aparte de maltratar la ropa, contaminar el ambiente, también dañan al equipo. Entonces, uh-huh. Han sido muchas de las mejoras, ¿no? También podemos evitar el hecho de estar lavando nuestras cocheras constantemente. O sea, considero que una vez a la semana con una lavada es más que suficiente, a menos si tú tienes mascotas, pues tú entrenas a las mascotas a que hagan en lugares específicos.
Claro.
Y ese desecho de las mascotas incluso se puede convertir en abono, ¿no? Uh-huh. Entonces, dependiendo de cómo lo manejes, tú puedes ahorrar esa cantidad de agua. Entonces, también podemos verlo desde el lado del punto de vista de la superpoblación. Pues México ya es un país hacinado, ¿no? O sea, no tenemos que vivir como en Japón para sentirnos hacinados, porque ya lo estamos. Cuenta aproximadamente con 120 millones de habitantes. En el año 2015, por ejemplo, fueron 447 kilómetros cúbicos de agua al año para todo el país. Entonces, 447 kilómetros cúbicos de agua para esos 120 mil millones de habitantes. Obviamente, el agua se va disminuyendo. En el año 2000, por ejemplo, cada mexicano tenía en promedio 5 mil metros cúbicos de agua.
¿5 mil? ¿Y ahora tenemos 1,000?
1,700. Años después, sí, ¿no? Podemos ir haciendo nuestra regla de tres para poder sacar conclusiones. Obviamente, esta cantidad va a seguir disminuyendo a medida que la población siga creciendo. Eso es una regla de tres simple, sí, ¿no?
se calcula que para el año 2030, uh-huh, o sea, en 13 años, estaremos por arriba de los 3,000 y obviamente México dicen que tiene suficiente agua para sus habitantes, pero la realidad es que contando las zonas desérticas que, entre comillas, no necesitan agua, pero que tampoco la tienen, uh-huh, y contando con zonas donde se necesita el agua, pero tampoco se tiene, ya estamos en un déficit, ¿no?
2030.
En el 2030, ¿no?
Y que no está tan lejos. O sea,
no,
son
no, 13 años. ¿Sí? 13 años. Y en 17 años hemos bajado de 5,000 a 1,700, pues en los 13 años no la acabamos. Y entonces nos vamos a bañar a jicarazos con una cubeta solamente cada uno.
Y ya lo vemos, hay colonias aquí en Lagos de Moreno donde, uh-huh, el agua no está disponible los 7 días de la semana. Hay colonias donde te dice, el tal lunes, uh-huh, vamos a cerrar y no van a tener agua. Así que, entonces ya lo estamos viendo. Un lugar donde pensábamos que el agua era infinita y el agua era caliente porque sale en la zona centro caliente, no necesitas boiler, pues, uh-huh, ya estamos viendo que cada vez tenemos que cavar más profundo para
tratar poder de sacar agua. Lo otro que también es muy importante es que mucha gente se escuda en el argumento de no tengo dinero para cambiar mi inodoro ecológico. Uh-huh. Está bien que no tengas el dinero. O sea, ustedes saben que esta empresa que construye casas te da un subsidio para, uh-huh, poner ecotecnologías en tus viviendas. Pero si tu casa ya es muy vieja y no tienes la lana para cambiar el inodoro, es muy fácil. Tú ya rellenas un refresco de esos, una botella de esos refrescos que ya vaciaste, uh-huh, en tu estómago, entonces lo rellenas de agua, como debiste habértelo tomado, y lo metes en el tanque del inodoro. Y eso inmediatamente baja la cantidad de agua que consumes por descarga.
Un litro, por ejemplo. O un litro y medio, claro.
Ajá. O pones tres botellitas pequeñas. O sea, empiézalo a hacer para que tú mismo te des cuenta de cómo baja la cantidad de agua. Te digo, en el momento en que nos la cobren como realmente vale, es, uh-huh, cuando vamos a ser conscientes. Y ya no va a haber ningún dinero que solucione esa escasez que, claro, vamos a tener.
Tenemos el problema de que de repente nuestras llaves se gotean, ¿no? Uh-huh. Y dejamos, pues es una gota y es chiquitita. Pero esa gota, al día,
no, llenas una tina y la tiran.
Claro.
O sea, ¿no? Ese es el punto. Es cómo podemos reusar esa agua de manera que nos sirva, sin que se vea ese tiradero tan absurdo. En serio, yo a veces subiendo al centro universitario veo casas que parece que vaciaran el tinaco. Sí, cada vez que limpian la cochera, y yo digo, no puede ser posible. O sea, las plantitas, yo sé que necesitan agua y nos dan oxígeno, pero también, o sea, es como ese, tenemos que ser, no sé cómo sería la palabra más adecuada, pero ya el ser amigables ya no vale. O sea, tenemos que ser considerados y casi caritativos con el ambiente.
Porque pensemos en la zona en la que estamos, es una, uh-huh, zona semidesértica, uh-huh, o sea, no podemos imaginar o pensar en hacerla verde, porque es una zona que por naturaleza es arenosa. Y entonces tenemos que tratar de que el pasto requiere mucho mantenimiento, mucha agua,
sí,
que no la tenemos. Entonces, ¿por qué no utilizar plantas más?
Que sean menos necesitadas,
claro,
de agua.
Claro, más de la zona, que son muy bellas, uh-huh, y la cantidad de agua será menos.
Claro, claro, porque a veces, por ejemplo, sembramos cactus y se los riegan todos los días, los dañan,
sí,
¿no?
Claro.
Se secan. Entonces, es cuestión también de, pero eso es educación, y el asunto de la educación va en casa. Entonces, muchas veces a mí me han dicho, hay que separar los residuos. La basura le vale gorro. Sí, o sea, claro, recoge todo igual. Entonces, empezando por eso, que es algo tan simple como separar sanitarios, como separar orgánicos y como separar inorgánicos, y no lo hacemos, uh-huh, pues nos damos cuenta de la falta de educación y no estamos hablando de ir a la escuela.
Claro.
Estamos hablando es de esa educación, vista, aprendida de la casa, del hogar, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, venimos de antecesores que han sido muy privilegiados porque han tenido muchas cosas en abundancia y pensamos que nosotros estamos igual.
Vamos a un breve corte de estación. Claro, regresando, sí, nos platicas más sobre la importancia del cuidado del agua, porque sin agua no hay vida, Viviana. Eso es,
así es,
una regla.
Así es. Volvemos. Podremos vivir sin luz, pero sin agua no.
Sí.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Culagos en Red.
regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y estamos platicando con la doctora Viviana sobre la importancia del cuidado del agua, Viviana. Nos decías la cantidad de metros cúbicos por persona, y podemos decir, bueno, es una cantidad inmensa, pero no somos los únicos, la población
decimos eso, no nos lo gastamos.
Ni mi próxima generación, no, pero no solamente pensar que el agua no solamente lo utilizamos para bañarnos, no solamente lo utilizamos para cocinar alimentos, sino todo lo que nosotros producimos y lo que tenemos que llevarnos al plato necesita agua. El transporte, el lavado del transporte, el lavado de nuestra casa, nuestra ropa, todo necesita agua.
Así es, todo necesita agua, y desafortunadamente, estamos como, pues no sé, a lo mejor seguimos en esa misma sintonía de, ay, sí, nos han hablado tanto del cambio climático, pero como no lo vemos en vivo y en directo, o sea, como que no nos ha tocado tanto, no la creemos, exacto, y creo que ese es uno de los grandes problemas. Por ejemplo, la doctora Gloria Villaclara también menciona, pues, que es cierto que en el planeta las tres cuartas partes son de agua, ¿no? Eso es algo que también nos pueden salir a rebatir. Ah, pues es que en el planeta las tres cuartas partes son agua, ¿no? Que suman más o menos 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua de todo el planeta. Pues sí, mis corazones, pero es salada.
Sí.
¿No? Ahí la mayor parte de esa trabajo es salada. Y sale carísimo desalar el agua de mar. Aparte, si le vamos a dar en la torre a los océanos, pues ahora sí que...
Que ya le estamos dando también.
Que es como una cuestión de ese círculo vicioso en el cual no quisiéramos salir. O sea, pareciera que efectivamente cada vez o cada día nos levantamos con el firme propósito de seguir siendo el depredador más grande de la naturaleza. Entonces, de esa cantidad de agua decimos, ah, pero ya tenemos salada, entonces vamos a usar la salada para volverla dulce. Vamos a invertir una cantidad de recurso exagerado para volverla dulce y luego la vamos a acabar igual. Vamos a seguir gastando el agua salada para volverla dulce y así sucesivamente. ¿Cuánto nos va a aguantar? Claro. A ese paso. Entonces, es como ese círculo vicioso que en algún momento debemos de romper.
Y aparte tendremos que limpiarla porque parte de nuestra basura, de nuestros residuos, se termina en los océanos y los está contaminando. Entonces, limpiar no solamente es quitarle la sal, sino materiales pesados, contaminantes peligrosos.
Los desechos de los hoteles, de los barcos, de los cruceros, la misma gente que va a la playa ahorita en vacaciones y va y deja la basura como si la playa fuera su basurero.
Sí.
El hecho de que la ballena no salga y nos ponga una madriza por haberle jodido literalmente su ambiente, no quiere decir que no esté pasando, ¿no?
Claro.
El ecosistema acuático es muy rico. México tiene dos ecosistemas acuáticos que lo rodean, tremendamente ricos, y es increíble cómo esa tasa de animales ha ido disminuyendo precisamente por esa contaminación. Al momento de no tener tanta agua disponible para reproducirse, la tasa de esos animales va a disminuir, ¿no? Entonces vamos a tener el día de mañana una ida a Los Cabos sin ver ballenas, porque ya son animales en periodo de extinción. Vamos a ver un mar lindo, lleno de basura, de latas, de plásticos, etcétera. Vamos a ver cada vez menos tortugas, porque se quedan atrapadas en las redes. Y vamos a decir, ¡ay, qué bonitas playas tenía México hace unos años!
Sí.
Y con eso la meta,
cuando era lindo y limpio.
Y con esas lamentaciones no la vamos a llevar.
Claro.
¿No? Pero bueno, eso es parte también de la misma conciencia colectiva que necesitamos volver a reactivar. El problema con nosotros es que, como mencionamos, que lo que necesitamos es agua dulce. La gente todavía no entiende que cada vez que se hace un complejo turístico, cada vez que se hace un grupo de viviendas, cada vez que se construyen empresas, estamos quitándole a ese ecosistema la posibilidad de un posible lugar rico en agua que estuviera ahí. Y en ese punto, pues es como vamos a tomar esa agua, por ejemplo, de ese pozo y vamos a regar estas casas, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿es necesario ser tantos para necesitar tanta agua? ¿No? O sea, es necesario hacer esos condominios de 30 pisos con tres departamentos por piso, que en una región sísmica como donde vivimos se venga al suelo a la primera de cambio. O sea, eso es algo que también deberíamos de pensar, claro, ¿no? Estamos cambiando o se cambió totalmente la propiedad horizontal por la propiedad vertical, y esa propiedad vertical lo que hizo fue aumentar la explosión demográfica y disminuir la cantidad de agua, como de muchos otros recursos que ya todos conocemos. Entonces, obviamente, cuando nosotros hablamos de cuántos factores afectan esta disminución de agua dulce, originada inicialmente por el clima, uh-huh. O sea, al momento de ser una población en constante crecimiento, al momento de ser una población no cuidadosa con sus desechos, ni organizada con sus desechos, al momento de ser una población que no cuida la cantidad de agua que gasta y que elimina, el clima es el primero que se ve afectado, y lo vemos, ¿no? O sea, cada vez tenemos veranos mucho más fuertes,
claro.
Inviernos mucho más fríos, a lo mejor estaciones muy contrastantes. Sí tenemos determinado qué pasa en cada una de las cuatro, pero hay momentos en los que decimos, ah, caray, hace un año no era así, hace 5 años no era así. Pregúntenles a los abuelos. Los abuelos son el termómetro perfecto de cómo era el clima. Uh-huh. O sea, había gente que decía, no, es que está haciendo un calor. Por ejemplo, en Lagos, ¿no? Tenemos un calor a estas horas impresionante, ¿no? Pero hace un viento muy frío. Uh-huh. Y a las 6 de la tarde ya no hay sol. Y está el frío con todo lo que da. Eso hace que nos enfermemos más, eso hace que muchas de nuestras condiciones de vida disminuyan. Uh-huh. La gente no ha querido entender que cuidar el clima es cuidarse a sí mismo. Entonces, seguimos manteniendo transporte público con mal funcionamiento, carros que no llevamos a verificar ni a darles el mantenimiento regulatorio, abandonamos carros a diestra y siniestra para que les salgan plantitas y sean como un monumento a la naturaleza, claro. Exactamente, y todo eso afecta nuestro entorno climáticamente hablando.
Incluso pensando de la chatarra que abandonamos, que uh-huh. termina siendo pues un caldo de cultivo para insectos que de repente pues tienen enfermedades bastante peligrosas, y lo podemos ver en zonas tropicales. Aquí en México hemos tenido estos...
¿Ya la primera muerte por influenza?
Insectos también que tienen uh-huh. enfermedades peligrosas. Uh-huh. Entonces, el cuidar, el limpiar, el mantener, esto nos puede ayudar a tener mejor calidad de vida.
Así es. Y el problema es que muchos, y lo tengo que decir abiertamente, muchos me dicen, a mí no me va a tocar. Híjole, qué posición más egoísta, o sea, no me va a tocar, ok, está bien, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus hermanitos menores, o sea, ¿qué sabes que no te va a tocar? O sea, con todo lo que está avanzando la medicina, ¿quién nos niega que vamos a vivir 100 años? A lo mejor en silla de ruedas, a lo mejor con bastón, a lo mejor como sea, con aparatos electrónicos pegados a nuestro cuerpo para sobrevivir, y un ambiente hostil, claro. Exactamente, un ambiente estilo cyborg, ¿no? Aquella película ochentera muy futurista, pero que decía muchas verdades de las que ahorita estamos viviendo. Cambiamos cada año computadora, uh-huh. iPad, celular, audífonos, todos estos electrónicos. Y los desechamos.
Y no sabemos dónde quedan.
Ay, sí, es impresionante. O sea, la cantidad
de basura tecnológica.
De esta basura tecnológica que luego no, a lo mejor como no la palpamos, o sea, no caminamos y vemos el montón de computadoras viejas, pero se preparan las cosas, los modelos nuevos, pero no se piensa qué hacer con los anteriores. O sea, las llantas, ¿no? O sea,
A las llantas
se les pueden dar muchísimos reusos. En vez de estar gastando cemento y agua en hacer los bordecitos hasta donde deben llegar los coches en los estacionamientos, se ponen llantas y hasta es más amable con tu carro porque no le das en la torre la defensa, ¿no? Ese tipo de cosas deberíamos de ser mucho más amables. Hay, por ejemplo, ciudades, estaba leyendo hace poco una ciudad en Europa, donde no eran sino 200,000+ habitantes, porque fue una de las zonas más devastadas después de una de las guerras nucleares. Entonces, tenían el estigma de seguir siendo lo más árido, lo más contaminado, lo más, o sea, todo. Y el alcalde se propuso que la iba a limpiar.
Claro.
Entonces, todos los edificios son climáticos de acuerdo al ambiente, o sea, son edificios que absorben la luz del sol en el día, mantienen tibio en la noche para evitar lo de las calefacciones, los edificios de departamentos igual, paneles solares en todos lados, reuso de agua. O sea, es una ciudad que es ejemplo y le dijo a sus pobladores, vamos a quitarnos ese estigma de ser los más contaminados del planeta y nos vamos a volver los más amigables con el ambiente, ¿no? Y yo digo que si ellos pueden, Claro. Por muy poquitos que hayan sido, también podemos nosotros, que somos más, deberíamos de poder más, ¿no?
Claro.
O sea, pero bueno, vamos a formar a los 100 micos en la fila y, aparte, y los formamos más rápido.
Tenemos una ventaja. México tiene 365 días al año de sol. De sol. Así y casi, es. O sea, estamos hablando casi 12 horas,
sí,
10 horas
cuando
de sol.
Llueve, se nubló, llovió y volvió a salir el sol. Sí, o sea, sí. Somos un paraíso.
Entonces podemos tener esa energía, tenemos lluvia que podemos también guardar. Y después reusar, o sea, tenemos muchas ventajas, Viviana. Hay países que realmente sí, la
no
mitad del
de
año
dónde agarrarse,
no sí. tienen sol.
No, y luego te pones a pensar y a veces piensas en el país como en aquella tienda enorme de comida gratis, a la cual le dices a una cantidad de gente muerta de hambre, acábenla. Y así pareciera que le hacen al país con su clima y con su naturaleza, ¿no? O sea, acábensela.
Porque tenemos, suya. Bueno, a mí me sorprende, yo digo, bueno, estoy en uno de los países que tiene más privilegios. Tenemos frutas de temporada claro. todo el año, me contaban, ¿no?
Mira, todavía tenemos la posibilidad de lavarle la tierra a las papas, eso ya es sí, mucho. Hay sí. gente que en su vida ha visto una papa que no es la frita de la
cadena. No viene en bolsa.
Exacto, ajá. O sea, y dices, no puede ser posible que dejemos dañar eso.
Que le contaba a la japonesa que vino a dar la charla en Ecos de la FIL y hablábamos sobre el guacamole. Decimos, bueno, aquí el guacamole es muy común, de repente, pues en temporada está hasta en 20 pesos los aguacates. Me dice, ¿20 pesos? Dice, ya es, o sea, comprar un aguacate es tener dinero.
Así es.
Dice, y todos los japoneses nos encanta el guacamole, pero un aguacate, comprarlo es casi, es un gran lujo.
Pero fíjate que hay algo, qué bueno que mencionas el aguacate, porque hay algo que me llama mucho la atención. Yo llegué a comprar aguacate aquí a 50 pesos al kilo, sí, 85, sí,
claro,
incluso
a veces,
ha estado.
Claro.
Y acabo de estar el fin de semana en Toluca, y en 15 pesos están vendiendo el kilo de aguacate. Y yo me pregunto, ¿a poco 50 pesos cada aguacate cuesta transportarlo? Y también ahí se
depende,
les va la mano.
Depende de dónde venga
el revendedor. Ya nos fuimos por el otro lado, pero pues ahí, bueno, nuestros campesinos les están viendo la cara. El asunto es que, pues obviamente, como mencionas tú, pues Lagos ya dejó de tener lagos. Y ahora tiene pura tierra y cada vez más gente. Y entonces vamos a ver siempre la escasez de este elemento vital. Sin embargo, el hecho de decir si sí hay agua en el subsuelo, si sí hay agua en la montaña, si sí hay agua en tal parte, pues no quiere decir que sea accesible para todo el mundo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta el costo que implica ir hacia ese lugar, sacar esa agua y brindarla, ¿no? Uh-huh. De manera equitativa y con el bajo precio que se paga realmente por ella. Entonces yo sí considero que es... híjole, de cuidado, es alarmante, a mí me parece alarmante, porque yo puedo vivir sin luz, pero sin agua, creo que definitivamente no puedo vivir. Entonces, nos interesa cuidar o seguir cuidando las actividades agropecuarias, las agrícolas. Obviamente, de esas actividades se llevan en más o menos el 70% del agua que consumimos, más nosotros, y el 20% que es uso industrial. Uh-huh. Y fíjate, usamos casi el 70% en actividad agrícola y agropecuaria, 20% en industrial, van 90, y ese 1,700 metros cúbicos corresponden al 10% del agua. Entonces, realmente nuestra ayuda es para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a seguir comiendo carne con vaquitas cuidadas con el pastito regado. Uh-huh. Vamos a seguir comiendo jitomates cultivados en tierrita con riego.
Claro.
Vamos a seguir comprando cosas de las industrias que siguen gastándose esa agua y a lo mejor nos están dando en retribución de esa agua saludable, nos están dando botellas con veneno.
Claro.
Y las compramos. Uh-huh. Y caras. Y luego el desperdicio de esa botellita la tiramos a la calle como si nada
pasara.
Entonces creo que somos definitivamente lo más depredador que hay en el mundo. Y y no sé, yo sí quisiera que en esta época de reflexión, como todo mundo toma a diciembre, pensaran, pues no solamente en hacer esos propósitos personales un poco egoístas, quizás, uh-huh. Vamos a pensar en colectivo y vamos a pensar en que tenemos que bajarle el consumo de agua. Y no es que no beban agua, es que usen lógica y concienzudamente el agua que gastan en su casa. A bañarnos los dientes con un vasito, vamos a poner una cubeta en la ducha mientras sale el agua caliente y vamos a tratar de ser un poquito menos desperdiciados. Es que de donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha.
Y evitar que se tire esa agua a nuestra casa, y también, bueno, las autoridades correspondientes que cambien las tuberías viejas, de repente el agua también se filtra, porque ya están picadas, sí. Entonces pensar en que la mejor forma es tener las condiciones óptimas para que esa agua llegue de la mejor manera a nuestra casa.
Las casas cuando están muy viejas y no les hacen mantenimiento a la bomba que hace la hace subir el agua hasta los tinacos, el tinaco se desborda y esa agua que es potable se está perdiendo. Ay, no, a mí sí me da mucho dolor cada vez que veo tinaco regando, así nomás me paro a tocarle y lo peor de todo es que no hay nadie. Sí, eso es lo más triste.
Pues Viviana, muchas gracias. Este tema es un tema que tenemos que seguir abordando porque, pues, una gran cantidad de nuestro cuerpo es agua. Vivimos gracias a que tenemos agua. Cuando se termine o cuando esté muy contaminada, el agua tendrá un precio excesivo.
Pues cuando nos cobren la botellita de agua, como la cobran en Francia, que es más barato tomar vino, sí. Ahí nos vamos a dar cuenta. Y cuando ya nos demos cuenta que el agua no se puede convertir en vino, entonces pues ya entonces, aterrizaremos, yo creo.
Viviana, pues muchas gracias por estar con nosotros en Ciencia en Red y compartirnos este tema.
De nada, al contrario, un placer estar aquí y pues por favor piensen en esto, ¿no? De donde se saque no se echa, se acaba la cosecha y nos vamos a quedar sin agua.
Pues no se vaya, recuerde que a continuación viene Román Villalobos con La Pesca. Estamos en el 104.7 de su frecuencia modulada.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.